Buen día, Javier. Un saludo para vos y para la audiencia.
¿Usted va a defender a alguno de los jóvenes del PLRA?
No sé, todavía no me contactó nadie. Lo que sí, soy abogado de Efraín Alegre padre. Es probable que me soliciten defenderle a Efraín Alegre hijo, ¿verdad?
Doctor, para entender un poco, lo que dice la fiscal es que esos videos fueron protegidos por mucho tiempo. ¿Dónde estuvieron acaso esos videos?
En la fiscalía, en el laboratorio forense.
¿Y el laboratorio forense es el quien lo entregó durante todo este tiempo?
No, esos videos se entregaron. Todas las partes teníamos conocimiento y teníamos la capacidad de analizar esos videos. De hecho, se analizaron. Yo creo que contigo ya hablé, Javier, de que estos videos se utilizaron para la investigación del caso Bombas Molotov, se investigaron para el caso Rodrigo Quintana, ¿verdad? Y ahora esto, lo que está pasando es que la defensa de Florentín está tratando de tergiversar la información para, con ayuda, por supuesto, de los medios a los que le interesa evitar que se busque quien dio la orden, armar esta confusión que tienda a esto, ¿verdad? A decir de que se filtró, se alteró la escena de los hechos, cuando se analiza el video en forma totalmente parcelada. Si vos lees esa imputación, vos vas a encontrar que hay aproximadamente 14 minutos y algo de segundos que esta imputación excluye de la historia, ¿verdad? Ellos analizan desde la 0022 minutos, que es el momento en que ingresa la policía, y luego saltan al minuto 0036, 37 aproximadamente, ¿verdad? Y empiezan a analizar la conducta de los jóvenes después de que Rodrigo Quintana haya sido disparado, después que haya ingresado la policía, de que hayan hecho todo lo que hicieron y se hayan ido, ¿verdad? Entonces, y a partir de ahí dicen, bueno, entonces todo esto que hicieron y estos jóvenes que empiezan a decir, este joven partió esta cosa, este joven hizo tal cosa, este joven no identificado, se sienta, este joven, todo esto constituye frustración de la persecución penal. Sin decir o explicar que estas personas a las que le atribuyen esta conducta, ¿a quién hicieron evitar que se le procese, que se le condene? Porque vos tenés que actuar. Este es un tipo penal que no acepta cualquier tipo de dolo. Esto es intencionalmente o conscientemente. Es decir, requiere un dolo directo en cuanto al conocimiento de la persona que va a ser procesada y que uno evita su procesamiento. Y eso no explica la fiscalía. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. ¿Cómo pueden decir que Efraín Alegre, hijo, quiso ayudar a un policía? ¿A qué policía quiso ayudar? ¿Y cómo estaba ayudando a un policía? Cuando que la evidencia, porque lo que también tenía que haber analizado el Ministerio Público, es la acusación de su propio par, para saber si la acusación que pesa sobre Gustavo Florentín se basa en la evidencia que ellos consideran alterada.
A ver, el cuerpo es una evidencia, ¿verdad?
Sí, no, pero eso luego ni hablemos.
No, porque ¿sabes qué, doctor Guillermo? Sí. En el acta de imputación, porque leí el acta de imputación apenas me llegó, y te voy a describir exactamente. A la 003644 se observa a una persona de remera azul con descripción liberales 2018, que es Efraín Alegre Irum, quien tocó y verificó el cuerpo de la víctima de Rodrigo Quintana, en este caso dice entre paréntesis, y siendo la 0038, una persona de sexo masculino aún no identificado procedió a la reanimación del cuerpo. Asimismo se observa la presencia de Olga María Paredes y otras personas que rodean el cuerpo. A la 0037 se observa a una persona de sexo masculino con remera color negra con detalle en rojo que se retiró del lugar, quien aún no ha podido ser identificado. Es decir,
¿qué relevancia tiene?
Vos sabés que estoy tratando de entender, doctor Guillermo. A ver, no es que esté ni a favor ni en contra de nadie, pero documentos de este tipo terminan evidenciando un poco la escasa capacidad de construcción de evidencias de la fiscalía, que es lo que yo decía. Imagínate, alguien que sí es culpable por la mala construcción de la evidencia termina siendo libre. y alguien que realmente es inocente, aún así por la mala construcción y por la construcción intencional, lo condenan. Eso es lo que cuestiono, doctor Guillermo.
Es que es totalmente así. Respecto al cuerpo de Rodrigo Quintana, creo que es algo que no sé cómo se animaron a colocar en la imputación, porque Rodrigo Quintana no murió en el PLRA. Rodrigo Quintana estaba vivo en el PLRA y era una persona viva, herida, que tenía que ser auxiliada. Y esa conducta de intentar reanimar y de tocarle para ver si podían salvarle era, es la conducta esperada, es una conducta que la ley pide que se haga. Y ahora le estamos reprochando a los jóvenes por haberle ayudado a Rodrigo Quintana, porque hay que recordar que Rodrigo Quintana fue trasladado por estos jóvenes hasta emergencias médicas. La policía lo dejó allí abandonado, herido y sufriendo, desangrándose. Le dejó ahí la policía.
Bueno, a ver, entonces, basado en estas cuestiones que está teniendo usted, doctor Guillermo, ¿cuál es el procedimiento ante fiscalía? Cuando van ante un juez penal de garantías es donde le dicen, doctor, lo que la fiscalía, o hay que impugnar el acta de imputación, ¿qué hay que hacer?
Bueno, aquí procesalmente yo te puedo decir que técnicamente podemos estar hablando, en primer lugar, de dos tipos penales que están prescritos. La sustracción de la persecución penal y la alteración de datos prescriben a los 3 años, y eso, según la propia fiscalía, ocurrió el 1 de abril del año 2017. Ya pasaron 3 años, 4 meses y 18 días a hoy.
¿Y cómo se entonces, hace para eliminar del acta de imputación eso o la imputación sobre estos jóvenes?
Y se plantea una excepción de falta de acción por prescripción de la sanción penal.
¿Y eso tiene que decidir un juez penal?
Claro, el juez penal de garantías que resulte sorteado.
O sea que en realidad primero el juez penal de garantías tiene que aceptar primero la imputación.
Claro, en realidad el juez ya debería hacer este análisis que yo te estoy diciendo, porque este análisis que yo hago es el análisis que cualquier penalista hace. Si es que el hecho punible que vamos a analizar está vigente en cuanto a la posibilidad de aplicar la sanción penal, porque si no se cierra la puerta, chau. No puedo ni analizar si existió o no este hecho punible, ¿verdad? Porque no, aunque analice, no voy a llegar a nada. Uno. Y respecto al hecho punible de sabotaje de sistemas informáticos, la evidencia que tiene la fiscalía, vas a ver ahí, está, no sé si tiene la imputación a mano, es que se le ve a Efraín Alegre, hijo, llevando una CPU, corriendo, sin remera. Y yo me pregunto, ¿eso supone el sabotaje del sistema informático? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué se borró? ¿Qué no se borró? ¿Qué? O sea, llevar una CPU de un lado a otro, esa caja negra podía estar vacía.
¿La caja tiene algo que ver con la muerte de Rodrigo?
No, absolutamente. Y yo entiendo que es eso que está llevando, está protegiendo, porque eso es la CPU, creo que tenía el almacenamiento del circuito cerrado que estaba en planta baja y estaba resguardando y llevando para arriba, ¿verdad? Entonces, suponiendo que es el circuito cerrado y que él alteró, si él iba a alterar, ¿acaso no iba a borrar la parte donde sale él mismo?
¿Se tenía que hacer un peritaje antes de emitir imputación, entonces?
Claro, es que la fiscalía no dice qué parte es lo que se borró, qué porción, a qué hora, qué segmento del circuito cerrado cree que está borrado o alterado. No dice porque no hizo peritaje, porque eso no existe, uno. Dos, hay que recordar que este circuito cerrado, que finalmente, según ellos, fue saboteado, es el que sirve para que se haga todo este show mediático de la exposición de estos videos por atropello del PLRA. Y hay que recordar que este circuito cerrado fue el que fue utilizado para la imputación en el caso Bomba Molotov. Es decir, si los jóvenes iban a alterar el circuito cerrado para justamente no ser afectados por lo que pasó ese día, iban a borrar todo lo que pasó horas antes del 31 de marzo, con lo que le imputaron, y se iba a borrar todo esto. Y nada, esto se borró. Bien. Todo esto se está exponiendo públicamente. Entonces, realmente, todo esto es un despropósito. Y es un despropósito desde el punto de vista que estamos hablando de la pérdida de una vida humana a manos nada más y nada menos que de la Policía Nacional.
Bien. Doctor Guillermo, para finalizar, ¿quiénes le llevaron a Rodrigo al hospital de trauma? Le llevaron esa noche, ¿verdad?
Sí, acá a emergencias médicas.
¿Y él estaba todavía vivo cuando le subieron a una camioneta, a un auto?
Sí, él falleció en el hospital. pero según el dictamen del doctor Lemire, las heridas que recibió, aunque hubiese sido asistido del mejor modo posible, no se iba a evitar el fallecimiento. Es lo que explicó Lemire. No sé basado en qué conocimiento, pero ese dictamen está, ¿verdad? Pero de todos modos...
lo cierto es que fue en el hospital de trauma que firmaron su hora de deceso.
Así mismo.
¿Y te acordás qué hora?
No, esa información, o sea, está la información, pero en mente no la tengo.
Sería interesante un poco revisar. En una de esas, si tenés tiempo, doctor, para avisarnos.
Reviso y te paso. Llego a la oficina, voy a acceder a la carpeta fiscal, reviso y te paso.
Porque si murió, si en el hospital del trauma es que certificaron su deceso, haberle auxiliado no puede ser un hecho punible. No auxiliándole hubiera sido el hecho punible.
Que es lo que nosotros denunciamos por parte de la Policía Nacional.
Bien. Que tenga buen día.
Igualmente.
Guillermo Duarte Cacabelos. Qué historia la que se arma, gente. Qué historia.